보란듯이 무너졌어 바닥을 뚫고 자취하까지
엊그처럼 잡겠다고 저 높이 두 손을 뻗어봐도
How you like that? You gonna like
Voy a lanzar un par de palabras a los oyentes a ver si sabéis qué significan. Sayaegi, Neidizen, Selka Day, Sasaen... Nada, pues para conocer todos estos nuevos términos y mucho más acerca del K-pop o pop coreano, llega a las librerías K-pop Rookie, breve historia del K-pop para novatos. España se encuentra entre los 10 países que más escuchan música surcoreana fuera de Asia. El K-pop se ha convertido en uno de los embajadores de la cultura de Corea del Sur junto a los K-dramas y el reciente éxito del cine coreano, gracias a la película de Parasite. A sus fans no solo les atrae la música, sino que también se interesan en sumergirse de lleno en la cultura de sus ídolos. Un libro de Eva Martínez, productora audiovisual y apasionada de la cultura japonesa. Buenos días, Eva.
Hola, buenos días, Carlota. ¿Qué tal?
¿Qué tal? ¿Qué tal todo? ¿Qué tal el día?
Muy bien, ya es viernes. Estupendo.
Ya es viernes, exactamente. Bueno, cuéntanos un poco, ¿qué podemos encontrar en este libro sobre el K-pop?
Pues mira, mi intención al escribir este libro sobre todo era... digamos que la gente conociera un poquito más cómo funciona la industria, ya no solo de la música o del K-pop en Corea del Sur, sino la industria del entretenimiento allí, ¿no? El del entretenimiento coreano, ya que es muy diferente a cómo funciona la industria en Occidente, en Europa, en Estados Unidos, pero totalmente diferente. Y a veces la gente habla del K-pop o por desconocimiento y los comparan con cosas que no son, con robots, y yo quería que supieran cómo funciona esta industria que está como muy organizada, desde muy jóvenes aprenden, luchan para llegar solo a lo mejor un 1% a ser pues idols, ¿no? Y trabajar o en un grupo o como artista en solitario, pero sobre todo ellos tienen que pasar sí o sí por una agencia, por una empresa. Y eso es muy diferente al sistema que funciona, ¿no?, en otras industrias musicales de otros países.
¿Cómo es este proceso de selección de la agencia, del casting y luego todo el proceso de entrenamiento hasta que se convierten en idols?
Pues mira, ellos empiezan, ya muchos deben saberlo, suelen saberlo cuando son muy jovencitos, empiezan a interesar. Si no es por cantar, es por bailar, por componer, incluso por actuar, y empiezan a hacer audiciones, ¿no? Allí es muy habitual hacer audiciones para agencias grandes, como puede ser SM Entertainment o YG Entertainment, por ejemplo, que es la agencia de Blackpink, pero también, como les, allí hay una, digamos, la sociedad, hay una cultura de la belleza muy marcada, también tienen captadores, digamos, productores que van por la calle y a lo mejor si ven a alguien que les encaja en esos cánones de belleza, les pagan y les ofrecen reclutarlos para su empresa, no solo para ser cantantes, sino a lo mejor para ser actores o modelos. Y una vez que, bueno, pues han ido a estos castings y han decidido, o la agencia ha decidido que los contrata, entre comillas, pues empieza su etapa de training, que es una de las más duras que puede pasar un idol.
Porque al final solo uno de cada 10 aspirantes llega a debutar en un grupo y de los casi 100 grupos que debutan anualmente, solo unos pocos consiguen sobrevivir en esta industria tan competitiva. Y los que lo consiguen a veces lo hacen con contratos bastante exigentes. Se ha llegado a hablar de incluso restricciones de esto, de libertad, de explotación. ¿Qué implicaciones negativas? ¿Qué tienes que decir acerca de todo este tema?
Sí, hay un poco de todo. Es verdad que de unos años atrás está cambiando mucho porque se está visibilizando mucho más hacia la sociedad. Antes era como un tabú. Estos contratos no se sabían. Entonces, digamos que las agencias los tenían un poco ocultos y digamos que no quedaban a la luz del público. Pero ahora ya se está viendo un poco más por investigaciones que hay, por la prensa. Entonces, las agencias no están siendo tan restrictivas en esos contratos, pero sí, durante años, primero los trainees, que tenían unas jornadas de trabajo brutales, y los contratos eran bastante cerrados durante muchísimos años, incluso 13 años. Y algunos ni siquiera llegaban a debutar y tenían que estar ahí en la agencia trabajando de sol a sol. Pero ahora están mucho más restringidos, incluso la ley les obliga que si a los 3-4 años no han debutado con esa empresa, pueden dejar abandonar la empresa sin que esa empresa les pida devolver el dinero que han gastado en ellos, que eso era algo que antes se les pedía, y poder buscarse la vida en otra empresa o no, o de decidir que ya no quieren ser idols. Y cuando son idols también los contratos ahora son de 7 años como máximo y luego ellos deciden si se van a otra empresa o no.
Para alguien que no ha oído hablar nunca de este género musical, suena así. Esto que sonaba es Dynamite de BTS, uno de los grupos más famosos, sino el que más, y hasta tienen un capítulo especial dedicado a ellos en el libro, ¿no?
Sí, yo soy ARMY hasta la médula desde hace ya unos años y, bueno, BTS es mi grupo favorito. BTS es un poco una excepción, es el grupo que ha abierto puertas a nivel mundial. Está triunfando ahora mismo y creo que llevan 9 semanas en el número 1 de la lista Hot 100 de Billboard y está eso, abriendo puertas, mostrando el K-pop a todo el mundo con un gran fandom a nivel mundial. Y también es un grupo peculiar porque lo que hablamos antes de las agencias, su agencia no ha sido una agencia al uso como las grandes, sino que ahora es una de las grandes gracias a BTS, pero no les restringieron tanto desde el principio, hicieron una estrategia muy diferente en redes sociales también desde el principio. Ellos se mostraban cada día, colgaban un video log mostrando su trabajo desde que en 2013 iniciaron su carrera y eso es lo que ha marcado un poco la diferencia entre otros grupos y ellos.
Lo que comentabas antes de que BTS ha ayudado a la internacionalización del K-pop, ya que se conociera en el resto del mundo, tienes toda la razón, porque echando un vistazo a la tabla de los vídeos musicales con más visitas en las primeras 24 horas en YouTube, BTS, BTS, Blackpink, BTS, BTS, el vídeo más reproducido en sus primeras 24 horas tras su lanzamiento en toda la historia de la plataforma de YouTube es el de Butter de BTS con 108 millones de reproducciones, aunque eso no es nada si lo comparamos con el billón de reproducciones que tiene la canción hoy en día. Y estas no son las cifras que más intimidan de todo este mundillo. ¿Por qué crees que el K-pop gusta tanto?
Yo creo que es algo diferente. A lo mejor echábamos un poco de menos aquellas boy bands y girl bands que había al inicio de los 90, ¿no? De Backstreet Boys, las Spice Girls, y las nuevas generaciones quizás lo echaban un poco de menos, pero sí que, por ejemplo, en el caso de BTS, ellos venden una filosofía, no es solo su música, sino venden todo un concepto, una filosofía, y aparte de BTS no nos podemos olvidar, por ejemplo, de Blackpink, que también sus vídeos están entre ese ranking de los más vistos. Blackpink es igual, Blackpink tiene un sonido, a pesar de ser K-pop, tiene un sonido muy occidental y muy rompedor, y la imagen de las chicas también es muy diferente, y yo creo que ha impactado mucho también, sobre todo en Estados Unidos, que es donde lo están moviendo mucho más.
¿Cuál es esta filosofía de la que nos habla, lo que les atrae a la gente a este tipo de grupos?
¿El concepto te refieres? ¿Cuáles son los conceptos que les atraen?
Sí, exacto.
Pues mira, seguimos hablando de BTS, pero lo hacen otros grupos, ¿eh? Ellos, por ejemplo, al crear un álbum, primero lo planifican y crean todo un concepto, pero tanto desde la música como las fotos, como ellos han tenido durante épocas, eras, ¿no? La era Wings, que es uno de sus álbumes, estaba basado, por ejemplo, en el libro Demian, de Hermann Hesse. O sea, a la gente le estalla la cabeza, entonces sus videoclips tenían teorías, y los fans buscaban las teorías de por qué pasaba esto en el videoclip y por qué no. Y otros grupos lo hacen, no solo es BTS, sino por ejemplo Strike Kids también, ATEEZ, estoy hablando de la última generación de idols de K-pop, de grupos de K-pop, pero ya se venía haciendo también en la tercera generación, GOT7 también lo hacía, MONSTAX, EXO, por supuesto. Buscan que tenga un mensaje, que no sea solo una canción y ya está, sino que sus videoclips, uno tras otro, vayan dejando como una historia, y cuando los ves todos, digamos que es la historia de inicio a fin.
Una filosofía y un fenómeno de masas, un fenómeno fan que ya venían trayendo, como has comentado antes, grupos como eso, los que tú has dicho, Backstreet Boys, Spice Girls. ¿Crees que estos grupos coreanos beben un poco de esos grupos de los 90?
Al inicio sí. O sea, por ejemplo, la primera generación del K-pop surgió un poco, el padre que yo llamo en el libro, el padre del K-pop, que es Lee Soo-man, el que era CEO de SM Entertainment, él fue a estudiar a Estados Unidos y volvió con la idea de crear esos grupos similares, una mezcla entre Backstreet Boys, por ejemplo, y el sistema de trabajo que ya utilizaban para reclutar idols en Japón. Entonces, sí que un poco, pero es verdad que a medida que han ido pasando generaciones y años, no tiene nada que ver los Backstreet Boys, por ejemplo, que eran una música, una imagen, enfocada muchísimo a un público determinado, que eran chicas, adolescentes. Los grupos de hoy en día, bueno, de hoy en día, y te diré, ya te digo, la segunda o tercera generación ya se desvincularon un poco de eso. Incluso había grupos que utilizaban canciones con letras reivindicativas, que por ejemplo BTS al inicio lo hacía mucho, y ahora también ha vuelto un poco a ello cuando lanzó el álbum V, para animarnos durante la pandemia, incluso tratando temas de salud mental, que es complicado todavía, sobre todo en la sociedad coreana, pero ya tienen un mensaje que a lo mejor las canciones de Spice Girls y Backstreet, bueno, de Spice Girls a lo mejor sí tenían ese mensaje reivindicativo del poder de la mujer, pero sí que iban a un público muy dirigido a adolescentes. Yo creo que el K-pop ya no es así.
Es tal el alcance y la influencia de este tipo de música, de este tipo de grupos y de sus mensajes, que no podemos evitar recordar incluso ese boicot que protagonizaron los fans del género a un mitin político de Trump en las pasadas elecciones, al hacerse con todas las entradas y luego no acudir, dejando el mitin casi sin audiencia. Este es uno de los pocos ejemplos de la capacidad de movilización que tienen este tipo de grupos. También en el libro comentas cómo la internacionalización de este tipo de música no solo ha hecho que se conozca en el resto del mundo la música coreana, sino también el resto de la cultura, que los fans del K-pop también se han interesado mucho por la cultura coreana, ¿no?
Sí, totalmente. Esto viene ya de a final de los 90, los periodistas chinos en Pekín comienzan a llamar a toda esta vertiente que estaba como invadiendo con su música y con las series, sobre todo en aquella época, lo empiezan a llamar la ola Hallyu o la Hallyu Wave, que se refiere a toda esa cultura coreana que empieza a invadir países por Asia, empieza por China y Japón, empieza a extenderse por Asia, y ahora ya no hace, pensad en el Gangnam Style 2012, empezó a invadir el mundo entero, porque no hay que olvidar que el Gangnam Style fue el más, y eso pues en el fondo criticaba un poco a la sociedad coreana, aquella canción, a la sociedad de Gangnam, y pero es K-pop. Este señor ahora tiene una agencia que se llama P-Nation, y él, digamos que tiene idols a su cargo, ¿no? Él ha hecho una agencia de idols. Y sí, ya te digo que esto viene ya, la ola Hallyu, y lo que se refiere a la ola Hallyu, pues son actores, pues son los idols de K-pop, la conocida, por favor, rutina de belleza coreana, que seguramente conoce ya mucha gente, están abriendo tiendas como Min, por ejemplo, por toda Europa, y la comida coreana también es algo que se está poniendo muy de moda, y esto hace que, pues eso, todos estos fans de todo esto sientan un interés muy fuerte por la cultura coreana, decían viajar, y toda esa inversión, el gobierno de Corea invierte mucho en su cultura, lo ha convertido en un embajador de su país. De hecho, BTS es uno de los grandes embajadores de Corea del Sur. Hace conferencias en Naciones Unidas. De hecho, ahora el presidente incluso, creo que les ha mandado para final de año, hace en representación del gobierno de Corea a Naciones Unidas otra vez. Y eso hace que esa inversión que hace el gobierno de Corea del Sur en su cultura, en las series, en las películas ahora, y en el K-pop, por supuesto, retorna en forma de turistas que todos los fans os quieren ir a ver donde están sus idols, en venta de discos, en ir a cines, en comprar todo tipo de merchandising, en ver conciertos online. Ahora con la pandemia, por ejemplo, han sido pioneros en hacer conciertos online que ven millones de personas en todo el mundo. Han sabido invertir muy bien en su cultura.
Una revolución no solo musical, sino también social, cultural y del país en general. Bueno, Eva Martínez, autora de K-Pop Rookie, breve historia del K-Pop para novatos, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros, espero que, bueno, que la gente que todavía no conoce lo que es el K-Pop y cómo funciona esta industria, tiene la oportunidad al libro y vea que al final pues, la cultura coreana está pegando muy fuerte.
Seguro que se animan a conocerla. Muchísimas gracias por estar en el programa.
Gracias a vosotros.
Venga, un saludo.